mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
días, amables televidentes. Bienvenidos todos una vez más a su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Una mañana informada es un día exitoso. Y eso queremos hacer aquí en Radar Matutino todos los días. Darle todas las informaciones de todo lo que pasa para que usted salga bien informado del tránsito, de la familia, de cómo está el asunto de la indexación que todo el mundo está opinando ahora, el cierre del gobierno de los Estados Unidos, la patrulla que fue atacada, señores, por delincuentes. Cuántas cosas vemos esto, Buenos días, Luis Rodríguez, ¿y usted cómo se siente?
Buenos días, país, buenos días, Asín. Estamos bien, gracias a Dios, un viernes, hoy ya próximo al fin de semana.
Fin de semana, claro.
¿Te va a paso?
Hasta ahora tengo una propuesta de trabajo, pero estamos aquí nosotros, todavía no hemos definido.
Muy bien, muy bien. Jacín.
Sí.
Hola, bienvenida al doctor Ángel Familia.
Doctor Familia, que se integra aquí. Usted sabe que el tránsito no es fácil, ¿verdad?
Sí,
se
pone. Sí. A veces decía ayer un senador que eso es mentira, que las estadísticas hayan resuelto el problema de los entaponamientos de la ciudad que publique el Intran.
Sí, pero 30% dicen ellos que ha bajado.
Bueno, vamos a querer que sea así, positivo. Lo que pasa es que a determinadas horas, claro, en la madrugada, llega la noche, no hay tapones.
Exacto.
Después de ahí en el día, mi hermano, hay que trabajar más. Y la gente saber que tiene que tener, mi amigo Luis, ahorrar un poquito más, quedarse en la casa, no tanto carro, ¿verdad?
Sí, sí, a veces.
Si tú investigas así, hay gente que tiene hasta 3 o 4 carros.
Claro, y no, y mueve un carro para ir a dejar el niño en una esquina.
Párate en una avenida y observa cuántos van en los vehículos, un solo pasajero.
Sí.
O sea, ni siquiera la familia se organiza, se planifica para
eso.
Sabes
que tú usaste un término muy muy común de los dominicanos, que somos muy puestosos a veces. Muchos dicen agentado, ¿verdad?
Agentado. O como dicen en mi pueblo de Uberge, cuadroso.
Sí. Así es, señores. Bueno, la verdad que nosotros vimos un escenario ayer bastante vergonzoso. Y me refiero a una patrulla del DICRIN que fue atacada, señores, nada más y nada menos que por delincuentes. Señores, yo me pregunto, cuando yo vi la información, dije, bueno, ¿será esto Colombia o parte de las marras o esos movimientos armados que existen en Sudamérica y en otras naciones?
No, eso era una película de Vin Diesel.
No, yo dije,
fueron hasta en un camión de basura.
Exactamente, señor. Y en un barrio populoso del país. Yo dije, no, pero párate ahí. Yo creo que aquí la cosa, con esto de la reforma policial, que el gobierno ha hecho una tremenda inversión, donde el presidente todos los días, ¿verdad?, todos los lunes, 7:20 de la mañana, bueno, no se va a perder los lunes a Radar Matutino, pero el presidente está ahí o manda a la vicepresidencia, a la vicepresidenta, a darle seguimiento a todo lo que implica la reforma policial, que tengo entendido que va a ser sometida al Congreso Nacional el 27 de febrero. Por lo tanto, ese escenario, que ojalá el señor director pueda ayudarnos con eso, mire, parecía como tanto así como de Vin Diesel, o cómo se llama el uno que allá.
Jack Nicholson.
Sí, sí.
Tom Cruise, se expone mucho.
Momento, señores. No, así no, párate ahí. Yo creo que aquí todavía está controlada la delincuencia, aunque hay algunos sectores que exhiben mayor índice delincuencial, pero tampoco así. Yo vi las imágenes, tengo aquí, ya hay imágenes rodando de personas que ya la policía ha identificado, se persiguen a 5 personas que aprovecharon, señores, como una especie, como que el DICRIN estaba como buscando algo y lo encerronaron, y parecería, señores, una especie de película.
Había un hecho ahí, así, de que era la recuperación de un vehículo, parece que estaban dando seguimiento. Aquí hay una ola de de personas, y sobre todo muchos jóvenes que están dedicando al atraco, a la vida fácil, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no fueron a la feria de empleo, que hizo el Ministerio de Trabajo, sí. No, eso no está en eso. Sí. Y no hay forma. Entonces, la única forma así es enfrentarlo. Y lamentablemente también, armado, vi una patrulla como caía con el tiroteo, que el intercambio sí. de disparos que había ahí. Que después dicen que la policía mató a fulano, ¿eh? Sí. Porque que no es con cacarita, no es tirando uva que ellos están, ¿eh?
No, no.
Lamentablemente, y mire que yo soy pro y defensor de los derechos humanos.
Claro.
Y del debido proceso de ley que se debe llevar a cabo, porque esto es un Estado de Derecho, que ayer lo decíamos a propósito de la Constitución. Pero realmente, la delincuencia tiene que tener el debido enfrentamiento policial. Debe tener la cara de la Policía Nacional, porque es lo que le genera seguridad. Y quieras o no, sea buena, sea mala, la policía que tenemos es la que tenemos. Y hay que felicitar muchas veces a esos hombres y mujeres que se dedican a defender con gallardía. Ahí se ven los rostros en el video, muchos, de muchos de ellos.
Mira.
Lo mejor es que se entreguen.
Dios mío.
Sí, es un hecho de película. Mira, si tú observas.
Pantalones en el suelo, por
claro,
Dios.
No, como típico de muchos jóvenes que andan así.
Mira, esa creo que es la persona ya que está en las redes, porque su rostro es muy claro ahí.
Sí, sí. Y pudieran ahí estar ligados con extranjeros, porque estaba viendo algunos rostros como que son un mix. El dominicano no conoce a legua, como dicen por ahí. Pero sí tenemos que entender, y a ellos lo invitamos a que se entreguen, porque le va a ser peor. Porque la policía lo va a encontrar, ¿eh? La policía de aquí tiene muchos mecanismos. Parte de esa modernización que ha promovido el presidente de la República, no solamente es tener cámara al momento de una detención, no solamente es tener educación, que ahora un policía no se forma o no entra al cuerpo policial en 3 meses, sino dura 9 meses. Que no ahora con unas nuevas... malla curricular en el estudio de lo que debe conocer la policía. Por eso es que se habla de la policía vieja y la policía nueva, o sea, en ese sentido. Así que vamos a apostar a que haya más seguridad, a que haya más agentes en las calles, pero también que haya más conciencia sobre la ciudadanía.
Por suerte no hay ningún policía de eso herido, no lo hay hasta ahora, y la verdad que lo más recomendable es que ellos accedan al llamado que está haciendo la Policía Nacional de entregarse para que se le aplique el debido proceso y ver qué hay detrás de eso. Porque miren cómo se ve, señores, eso es de película, eso es de película. Y reitero, gracias a Dios que no hay víctimas humanas. Y lo importante que es tener las cámaras, fíjense que cualquier... esquina, colmado, 911, botica, tienda, tiene una camarita, eso es lo importante.
Así. Usted y Ángel están muy defensores de los derechos humanos, creo que deben de ustedes gremiarse ahí en esa institución.
El debido proceso.
Yo tengo debido proceso. ¿Tú sabes cuál es el debido proceso? Que yo entiendo que deben aplicarse a los delincuentes. Matarlo inmediatamente.
¿Usted cree en la cultura del darle para abajo?
No, yo estoy...
La ley del talión, ojo por ojo.
No, porque si matan a un policía y lo dejan huérfano a sus hijos y a su mujer desamparada, entonces ese policía no tenía familia. ¿Usted vio las armas con las que están esos delincuentes ahí?
Sí, ¿eh? Sí,
están fuertes.
Fusiles de alto calibre.
Sí.
Entonces, ellos no andaban jugando. Y ahí pudo haber, en esa balacera, pudieron haber matado a esos delincuentes.
A gente inocente.
A gente inocente, a niños, a envejecientes. Entonces yo no creo en eso. Si usted respeta la ley, si usted viola la ley, usted tiene que pagar la consecuencia. Pero el que anda en ese tipo de acción, necesariamente, esa es mi opinión personal.
Sí.
Mi opinión personal es que si la policía tiene la oportunidad, debe salir de esa lacra social inmediatamente.
Pero recuérdate que yo estoy formado como abogado.
Usted está
yo tengo
formado.
Que defender el debido
usted
proceso.
Sí, pero yo tengo que
el abogado
también.
Está llamado a tener justicia y responsabilidad
mire,
social.
Yo por eso.
Pero sí debe haber.
Yo
sí debe haber. Yo entiendo.
No estudié derecho, estudié administración. Porque yo no es verdad que voy a defender un delincuente, que es un caso de un delincuente
no,
como
no
ese.
No estamos defendiendo.
¿Tú me entiendes? No voy a defender un delincuente como ese y los pobres policías llevándoselo al diablo. Enfrentando a esos delincuentes, exponiendo su vida enfrentando a esos delincuentes, y la población que vive alrededor de donde se formó ese tiroteo expuesta a que maten un niño que sí, esté jugando, un adolescente sí, que esté sentado en la galería de su
una
casa,
persona que vaya una a persona
envejeciente, una persona que vaya a trabajar, porque eso desaprensivo no le importa nada, nada más que el modus operandi que ellos tienen de poder saciar sus necesidades,
Luis,
es en contra de los que están trabajando, en contra de los que sí quieren paz. Entonces, esos delincuentes, y exponiendo la vida de los policías que son que lo enfrentan.
Luis, no, Ortega ya se decía, el hombre es él y sus circunstancias. Si me tiran, la policía tiene que tirarle. Entonces, no, no vamos a pelar. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a promover.
Ah, que lo vayan a buscar
a su casa, que lo agarren. Que lo agarren de la mejor forma.
No, no, que lo
pero si lo enfrentan, se van a joder.
¿Cómo lo van a agarrar?
Porque eso donde quiera, no aquí, no, donde quiera.
¿Cómo lo van a agarrar eso? Usted verá dentro de pocos días, usted verá cómo van, usted va a ver. De lo del tiroteo ese que usted dijeron del camión de basura, ya van dos, ya van tres. ¿Por qué? Porque esa acción de la policía tiene que ser así, para sí, poder mandar mensajes a los demás delincuentes que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que lo que quieren es vivir del sudor y el trabajo de los otros. Y poniendo en riesgo la vida no solamente de los policías, sino, como yo le dije, de toda la ciudadanía que viven por ahí en esos alrededores.
No,
y la policía...
No, espérate, que yo tengo muchos amigos policías. De hecho, yo venía hablando con un coronel amigo policía.
Muy poco.
Y yo me voy a sentir... Yo soy un defensor. Yo creo que es así. Lo que estamos promoviendo es...
Muy pocos comunicadores defienden a la policía en este país. La policía...
Ah, no. Yo dije, que yo felicito la labor que ha hecho. Claro. Y esos agentes que estaban ahí... Óigame, yo vi un motor con dos agentes de la policía chocar frente a un muro, una pared, con el tiroteo, y ellos después pararse con valentía y también repelerlo, tirarle. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos lo estaban tirando, claro, y después iniciar una persecución. Ahora, ¿qué es lo que yo digo que se debe acompañar de esto? Investigación, seguimiento. Esa gente, mira, así como decíamos que era de película, en la película vemos que hay una investigación y sabemos el paradero. Y es lo mismo, o sea, pero no llegar, por ejemplo, tú puedes, va a llegar a su casa, tú vas a matarlo. No, tú puedes dejar que salga. Tú puedes darle un seguimiento y mismo atraparlo. Entonces, a eso es que ellos se exponen. ¿A qué uno le invita? A que se entrenen de la mejor forma. Porque después, ¿qué va a haber? No van a tener paso. No hay otro paso que no sea repelerlo.
Entonces,
y ahí yo le pongo la medalla más grande al policía.
Ahora estamos en sintonía.
Ah, que no me entendiste.
Ahora estamos en sintonía porque, es como le digo, usted ve que un policía comete un error o se sale de la línea institucional y hace una diablura y acaban con la policía. No. La mayoría de los policías son serios, la mayoría de los policías son honestos, son trabajadores. Son tan honestos que con el sueldo cebolla, con el sueldo miseria que tenían antes de llegar el presidente Luis Abinader al gobierno.
¿Cuánto le gana Luis ahora?
No, gana 500 y pico de dólares.
3 dólares por ahí.
Madre mía.
Más todos los beneficios colaterales, seguro médico para él y su familia, premium, tienen transporte gratis en el metro, en la 11 y en el teleférico.
O sea que Leonel y Danilo nunca le aumentaron a los policías.
Bueno, yo entiendo que no, porque el presidente fue una promesa de campaña y lo cumplió.
Sí,
entonces, cumplió. Con ese sueldo cebolla, con ese sueldo miseria, ellos mantenían su familia y usted veía que los casos de policía delincuente eran excepciones.
Por
dentro
cierto,
de una fila de 38 mil policías o 40 mil policías, quedó cometido un acto. Eso es normal, son humanos.
Por cierto, debo decirte
que no
ayer...
Debe ser la generalidad de ese caso, ¿verdad? Ahora hay policías serios,
sí,
hay policías que honran el uniforme y honran su familia con la profesión que cogieron. Pero muy pocos comunicadores en este país defienden a la policía. Lo atacan, y si para atacarlo sí.
Así, y Luis, por cierto, ayer... Se supo de la destitución del director del IPE, del Instituto de Formación Policial. Se dice que había una rivalidad entre el jefe de la policía y él.
¿Cómo?
De indisciplina.
No.
Sí.
Y hay una defensa muy fuerte de la sociedad civil hacia esa persona, del director del IPE. Se decía que podía tener la posibilidad de ser el nuevo jefe de policía.
Ah, pero ya no va a ser
o
nada.
O director policial.
Ya no va a ser nada. Porque
no, lo dejaron, no lo retiraron.
No lo retiraron porque no tienen por qué retirarlo. Pero la disciplina...
Designado en marzo de 2024.
La disciplina militar, todo el mundo tiene que acatarla.
Claro.
Porque si no la acata, entonces eso se vuelve un desastre. Ahí sí es verdad que...
¿Pero qué se impuso ahí? La el brazo del director policial.
No, la disciplina.
Ah, la disciplina.
Eso se llevó al...
al Supremo, que es el presidente.
Al departamento que corresponde, que es la inspectoría o asunto interno, creo que fue. Y le pusieron una sanción.
Ah, pues tú conocías de eso.
Por no acatar la decisión.
Un hombre informado.
Por no acatar la decisión de 30 días sin disfrute de salario. Él se reintegró y al reintegrarse lo pusieron en otra posición, a disposición de la policía.
Te felicito, sabía los detalles.
Bueno. No, porque yo entiendo que es el procedimiento y eso fue lo que hicieron. Ahora, hubiese sido una arbitrariedad del director de la policía si porque él se negó a cumplir una orden lo ponía en retiro. No, el general Guzmán Peralta hizo lo que tenía que hacer. Llevó al organismo que tiene que ver con la disciplina,
sí.
Lo vieron, lo entrevistaron y le aplicaron la sanción que correspondía, porque el reglamento dice cuántos días, hay 10 días, hay 5 días, hay 4 días, hay 20, hay 15.
¿Cómo dice la gente? Comando, chancelo, comando.
Está chanceado.
Cacho joven, bueno, pero, formado.
Pero tiene que, con esa juventud.
Por cierto, ya Guzmán Peralta cumplió más de 2 años ya en la policía, ¿verdad?
No, cumple ahora.
Cumple ahora porque
todavía antes, no lo cumplió. Antes en febrero,
no era Eduardo Sánchez antes.
No, después de Eduardo Sánchez estaba...
¿verdad? Sí. El primero fue Eduardo Sánchez.
El primero fue Eduardo Sánchez.
Y después...
Después de Eduardo Sánchez estuvo...
Que ahora está la seguridad del Banco de Reserva. ¡Ay, sí. Lo dije!
Estuvo... Sí.
¿Cuál estuvo ahí? Se nos va, ¿verdad?
Bueno, no fue tan bueno, no lo recuerda.
Sí, amigo mío, y sus hermanos son amigos míos. Pues digo ahorita.
Sí. Bueno, finalmente con las policiales, el hecho de ayer ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados de la Policía Nacional realizaron un operativo en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona. Durante el procedimiento, los agentes avistaron un vehículo Toyota Runner blanca, placa G448566, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos. Así que eso es lo último en este caso de allá en Los Girasoles. Ojalá que se entreguen, ¿verdad? Y respondan por sus hechos, porque mire, con esa balacera que hubo ahí esa hora, niños, transeúntes, gente de trabajo, ¿verdad?
Así, pero vamos a algo positivo. Ustedes comentaron lo del presidente ayer.
¿Perdón?
La amplia jornada del presidente de la República.
Muy, muy grande.
Increíble. El presidente Abinader estaba en una audiencia solemne en el Tribunal Constitucional, sala San Cristóbal. Yo creo que hasta misa fue ayer. Y luego de ahí, todo carretera, hospital en Yaguate. Óigame, entrega de títulos, más de 1,400 y pico de títulos. ¿Y qué es esto? Luis Abinader es una dinamita. Yo imagino a los funcionarios con el corre-corre.
No descansa.
Y lo grande de todo eso, ¿tú sabes qué?
¿Cuándo se había visto eso?
Eso en el día, ¿verdad?
En el día.
Pero a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, el presidente está llamando a funcionarios y le está escribiendo a los funcionarios. Yo le escribo al presidente.
Y te devuelvo.
A las 12 de la noche y a las 2 y 5 me responde.
Pues tú, un hombre privilegiado.
Sí, sí.
No, que el presidente es un hombre.
Que copien algunos funcionarios.
Que atiende no solamente la
agenda de Estado.
La agenda de Estado, sino que también saca tiempo para devolver una llamada o coger una llamada a un amigo. Mire, eso nunca se había visto, ¿eh?
No, y lo más grande, ayer yo estaba en una reunión con un par de funcionarios, por cierto. Y ahí se trató un tema de que el presidente llamara a un ministro para dar la queja de 3 instituciones que sirven en forma directa a la ciudadanía, y él se hizo eco de quejas de ciudadanos. Oye, la gente no sabe hasta dónde llega. Óyeme, es con el ojo visor que está el presidente de la República, y por eso es que muchos funcionarios quedan así al descubierto. Al descubierto. Sí. Hay que trabajar por este país. La oposición que se ponga a la pila para plantear ideas, que hagan labor propositiva. Déjense estar con esa cháchara. Ya está bueno.
¿Tú sabes cómo quedan los funcionarios? Con el teléfono con un altoparlante.
¿Perdón?
Cuando los funcionarios duermen con el teléfono con un altoparlante, porque el presidente lo llama a cualquier hora.
Pero ese es el costo.
El presidente de ser lo llama a las 12 de la noche, a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, lo llama el presidente.
¿Cómo? Pero sí. No duerme, doña Raquel, ¿qué está pasando?
Es que, señores, cuando un presidente tiene la responsabilidad como la tiene Luis Abinader, que ha tomado esto, señores, no, esto no es una pose. Usted ve a Luis Abinader que se tira temprano.
Esa es otra, que él se acuesta tarde y se levanta temprano, porque Jacobo Maluta decía, ah, pero yo tengo derecho, si me acuesto a las 3 de la mañana, levantarme a las 10, pero este no se levanta a las 10. Sí. O Leonel, que llegaba como a las 10 al palacio, también.
Sí, sí, sí.
Y Danilo, ¿cómo? En principio comenzó muy así puntual, pero después como que me fue torciendo. Y en el caso de a Luis, es un hombre que es muy puntual y llega. El más, yo creo que tiene récord en puntualidad, Hipólito Mejía.
Sí, creo que por ahí, por el
que llegaba una hora antes.
Sí, por el 16, por ahí... Tuve la oportunidad de estar en Pedernales con el candidato Luis Abinader y me decía que su problema antes era levantarse bien temprano porque se acostaba tarde. Y sin embargo, mira ahora una persona que se acuesta tarde y se levanta bien temprano,
sí,
a ver la agenda, ¿verdad? Y a chequear, a darle seguimiento a todos los ministros. Eso que dice Luis Rodríguez, de que los funcionarios no pueden dormir con el teléfono en silencio.
Le tienen un tono para saber que es el presidente de la República.
No, porque también ellos tienen que responder. Es muy bueno usted, no como dijo aquella amiga de las mieles del poder, señores, el sacrificio.
Sí.
Señor, usted gana un sueldo, tiene muchas facilidades, unos más que otros, los que son funcionarios de primera línea.
Como Ángel.
¿Verdad? Pero bueno, también hay que estar levantado temprano dándole la cara al presidente. Usted no habló lo del amigo Wellington, ¿eh?
Ay,
usted vio lo que significa eso.
Ya publicó un informe de eso, porque colapsó la estructura.
Sí, porque colapsó, es una estructura de creo que 20 y tantos años.
Sí.
Se le dio mantenimiento en el 2023, creo que fue el último mantenimiento, pero hay una falla de soldadura, creo que fue,
sí, sí.
Y esto colapsó. Felizmente por lo menos no hay pérdidas humanas.
Así es.
Hasta ahora habían creo que 7 heridos y viviendas afectadas, gracias a Dios. El servicio de agua se va a restablecer próximamente.
Ah, sí. otra noticia. Vámonos. Importante. No. Otra noticia importante antes de irnos a la pausa.
Uh-huh.
Que el Consejo Nacional de Zona Franca aprueba 13 nuevas empresas de Zona Franca.
¿Cómo?
Que viene a instalarse el país.
¿Y dónde? No sabe. ¿Cuál es todavía?
Ahí dice los parques que son
los parques.
Y
pero tú lo que nos dices es que eso va a generar 1.900 empleos.
Ahí es que voy.
Y hay una inversión de más de 19 millones de dólares.
Ahí es que voy.
¿Qué cosa?
Esas 13 empresas de Zona Franca, inicialmente, cuando inician sus operaciones, van a generar 1.900 y pico de empleo directo, más los empleos indirectos que van a generar. La inyección de capital al sistema laboral, y eso se traduce en que va a generar todo ese empleo, y ese empleo, esas personas que van a trabajar ahí, pues tendrán ya la oportunidad de poder también llevar el sustento a su casa, generar impuestos para el Estado Dominicano. Y yo eso siempre he abogado porque el Estado lo que sea es un facilitador para que empresas de zona franca y empresas nacionales se puedan expandir en todo el territorio nacional, se puedan crear parques de zona franca donde se necesiten, donde haya mayor concentración poblacional para que puedan generar empleo, y eso se traduce en riqueza, porque esos empleos, el que trabaja ahí, consumen los supermercados, consumen la tienda, consumen combustible, y eso genera impuestos para el Estado Dominicano y genera más bienestar para el pueblo dominicano. Así que felicitamos a los miembros del Consejo Nacional de Zona Franca por la aprobación de estas nuevas 13 empresas de Zona Franca, y que sigan llegando, porque nosotros tenemos en el país seguridad jurídica para el inversionista, tenemos paz laboral, tenemos paz política, tenemos la conectividad, tanto aérea. Usted vio aquí cuántos vuelos diarios vienen a este país, lo dijo el director, el presidente de la
Junta de Aviación,
de la Junta de Aviación Civil. Civil, es decir, y a qué distancia estamos en barco de Miami.
Luis, me puso un amigo aquí que le hace falta un chin de aceite en el bolsillo.
¿A quién?
Que hoy es viernes.
¿A quién?
De un dinerito, digo, como que tú estás hablando de paz, que hay muchas cosas, pero que a él le falta un chin de merienda en el bolsillo.
Nos falta todo, pero imagínate, ¿qué podemos hacer? Trabajar, con, seguir trabajando para producir. Yo lo invito a él a que trabaje, que crea, que sea creativo y que se ponga a generar recursos extra con algún negocito que pueda hacer para que genere más recursos.
Tú eres un emprendedor, tú deberías dar la forma de cómo llegar.
Bueno, señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar del oportunismo político que matiza la llamada indexación de salarios. Habló el PRM, parece que nos escucharon ayer, sobre el caso de narcotráfico.
Excusaron o suspendieron
a sus miembros y esas cosas. Hablaron largo y tendido. Parece que no se escucharon. Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Luis, usted tenía un dato que rectificar, ¿verdad? El caso del jefe de la policía, el ex jefe de la Policía Nacional, ¿verdad?
Sí, era el buen amigo Eduardo Ten. Que hizo una gran labor al frente de la institución. Sí. Eduardo tenía en la institución todos los años del mundo. Conocía a la policía de arriba abajo. Y
Ten
duró...
fue la persona que una vez tuvo un conflicto y hubo que reconocerle sus derechos. Y
sí,
no, y dijeron que era un cajota, que le dicen, que fue de lo que tuvo en calle.
Tuvo...
Comenzó por ahí.
Sí. Y Ten...
No es académico lo que quiero decir.
Ten estuvo al frente de la institución. Ten fue separado de la institución en un momento determinado, sí. Y él acudió al Tribunal Superior Administrativo,
sí,
y obtuvo ganancia de causa y tuvieron que volverlo a reintegrar. Y después de eso estuvo en Santiago, y de Santiago viene a ocupar la jefatura de la Policía Nacional, donde ahí comenzó ya el presidente a cumplir su promesa de campaña de transformar la policía, asumiendo la responsabilidad y el costo que fuera, sea el costo político o el costo financiero, que el presidente se comprometió, y así lo ha hecho. Posteriormente, ya cuando Ten cumple el tiempo que dice la ley, de 2 años, entonces lo sustituye el general Ramón Guzmán Peralta.
Luis, ¿pero se puede transformar una institución que con la misma gente que quiere hacer lo mismo?
No, porque no se acuérdate, cambia, acuérdate que hay una comisión que la integran generales, activos de la policía, pero también hay...
Hay civiles, yo
hay
sé.
Civiles
está que Fino, son... Está Fino, está Muquía Zambén, Eduardo Montero.
Vino uno, un español, que ese español no dio pie con bola, entonces trajeron...
Que terminó con TEN, por cierto. Su gestión en el país, en favor de la policía, terminó con la gestión de TEN.
Sí, pero
y después viene el colombiano.
Exacto, el colombiano sí está dando en la diana donde... Pero el español se creía que él era... la panacea, desde sí. Que era, él era el que trazaba la pauta, e inclusive el jefe de la policía. Pero es así, usted
tiene rango de asesor,
pero usted, la decisión de aquí.
Que no deberíamos decirle ni colombiano ni español, porque ambos fueron naturalizados de forma especial por el presidente de la República.
Muy bien. Sí, una facultad que tiene.
Bueno, pero son, son origen español y origen colombiano. Pero lo que te digo es que usted no puede venir, por ejemplo, a querer trazarle pausa al director de la policía en un escenario como el que pasó ayer, de los delincuentes. Entonces la policía sí sabe cómo poder enfrentarlo. Pero usted no le dice, no, espérese, usted no puede hacer eso, tiene que hacer de los derechos humanos. Yo, no, espérese. Todo eso está bien, pero no puedo poner en riesgo la vida de mi policía. La policía está para preservar el orden. Así es, entonces, basado en eso, en el rol que le corresponde, que usted tiene que hacer las transformaciones. La educación, el cambio de uniforme, el cambio de actitud, la formación en respeto a los derechos humanos, que hay que ellos tienen que poner en práctica, porque usted no puede entrar a palo a la población medianamente. Ahora,
me gustó eso que tú dijiste. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí es que yo cuestiono el papel del policía cuando está en la calle, que con el maltrato al ciudadano. Usted, para parar a una gente, no tiene que hacer un aparataje cuando usted tiene, como vi yo antes de ayer, en la Avenida España, una familia, digo, porque había una señora detrás que vivía con un niño, ¿verdad? Y lo paran, se le pone uno adelante, uno atrás y uno a los lados, como que es un delincuente que te le están cayendo atrás. No. Dos personas que parece ser que algunos venían de fuera, alquilaron un vehículo y está su señora atrás con un niño, estamos hablando de un año y algo, y parece un familiar al otro lado y el chofer, y amedrentados. Ese no es el papel de un policía. No. Ese no es el papel de un policía. Porque el código penal te lleva a ti. Y el código procesal penal es tú dices, bueno, ha sucedido algo en el entorno. Se está haciendo una investigación. Hay un vehículo sospechoso. Entonces, no podía esa policía acaparar así, que logró, ¿tú sabes qué? Que el niño que estaba detrás se pusiera a llorar.
Sí, porque
se intimidó.
Es normal.
Eso es anormal.
Es normal que el niño llore.
Bueno, claro, porque le tiene miedo a ese policía.
Claro, es normal que el niño
llore. Y causa una mala imagen al país.
Pero también hay que ver la fuente, hay que ver la forma y hay que ver qué pasa. Porque, por ejemplo...
Me quedé observando.
Pero puede ser que haya una denuncia de un vehículo... de características similares.
Exacto.
Entonces usted no sabe si esa persona le está dando seguimiento por alguna razón. Ahora, que el método deben de aplicar otro método de eso, yo estoy de acuerdo con usted, pero muchas veces la policía, por ejemplo, yo a veces voy a la calle y vienen tres policías del DICRIM en motores, me atraviesa un motor adelante y uno al lado, yo simplemente le bajo el cristal y le digo, dígame, agente, ¿en qué les puedo servir? Hay un vehículo parecido a este, hay una denuncia contra mí, dígame, porque usted viene como a comerme los tres, dígame entonces.
¿Tú te das cuenta? Sí, pero a eso que estamos expuestos muchos dominicanos de forma diaria.
Pero si usted
no tiene, esa es la reforma que yo quiero, presidente.
Si usted no tiene nada que ocultar, usted le baja los dos cristales, yo le bajo los dos cristales de adelante y los de atrás. Miren, ando
claro
solo.
Sí.
Dígame en qué le puedo servir, porque si usted no tiene hecha, no tiene sospecha.
Esa es la realidad.
Entonces, la policía muchas veces actúa así porque hay denuncia, porque le están dando seguimiento. Usted no sabe si esa persona que vinieron, si fueron ciudadanos locales o que vinieron del extranjero, tienen una denuncia y le están dando seguimiento. Llegaron al aeropuerto, alquilaron este carro así, van en un carro blanco.
Por suerte, más adelante, caminando en la misma Avenida España, vi las personas muy sentados, tomándose un traguito. Y la señora con el niño.
Ah, tranquila.
O sea, que no había nada.
Bueno, pero está bien.
Bueno, señores, ¿qué es lo que pasa ahora con esto de la indexación de salarios? Esto es como de pose, porque esto ronda, creo que del 2017 fue la última indexación salarial que se hizo. Y sin embargo, vemos este tema como manejarlo, quieren manejarlo políticamente. Ahí se habla de querer, en base de reducir los subsidios que da el gobierno. Yo creo que no es cerrado a banda de que no se puedan indexar los salarios, y por eso la discusión está ahí. Pero lo que más me preocupa es cuando yo veo que este tema lo quieren usar como de oportunismo. Yo quiero esto ahora, y como me puedo poner del lado de la población para que vea que yo estoy haciendo algo por ellos y por algo me eligieron y quiero que me den ese voto de confianza, pongo este tema. Pero no lo están haciendo convencido de que es una necesidad, como en realidad yo creo que lo es. El problema es cuando una persona lo hace en este momento, anteriormente tuvo todo el poder, todas las relaciones, su partido en el gobierno, y no hicieron nada con relación a eso. Eran, mira, calladitos. Entonces, eso es lo que me preocupa. La discusión está en la mesa. Yo creo que hay que ver los ajustes, indexar los salarios, tal como manda el Código Tributario y el asunto de el Banco Central, cada vez que dice el año anterior de qué forma hubo la inflación. Pero no creo en esto de pose política. Así no lo veo bien yo.
Mira, sí, no. Y hermano Luis, hay algo muy importante. Todo viene a raíz de una discusión que inicia con el depósito del presupuesto nacional el 1 de octubre al Congreso Nacional. La Fuerza del Pueblo se inaugura diciendo que no va a aprobar ese presupuesto. En su afán desmedido, padre e hijo, una competencia que tienen internamente. Hay una competencia en la Fuerza del Pueblo, señores. Lionel, por querer empezar y posicionarse en el electorado, que luce hasta desesperado, y el hijo por posicionarse en estos primeros 2 años, a ver si puede convencer al padre. Esa es la realidad, esa es la lectura que hay. Pero unos dicen que ciertamente Omar peca por su juventud. Y, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es un sueño venir a plantear este tipo de cosas, cuando eso representa, señores, alrededor de 20,000 millones de pesos. Leonel, no es verdad que lo indexaba anualmente. Lo llegó a hacer en su afán de reforma, que nos impuso más de 7 reformas fiscales. Parches. y una serie de impuestos que la gente no sabe, de forma administrativa. Porque hasta para legalizar para sacar un acta de nacimiento en el gobierno del PLD se llevó eso a 500 pesos. Ahora no, o sea, 300, y de una forma, y 300 por la legalización. Y eso es un negocio, una francachela. Tú vas a legalizar un documento en procuraduría también. Todos esos son impuestos administrativos, que es lo que quiero significar. Y que la gente lo golpea, porque si tú tienes que sacar un documento diario y te lo suben, bueno. Entonces, esto, ayer veíamos a Omar tratando de dar ahora lo que le está pidiendo, pero da las alternativas. ¿De dónde tú vas a buscar? ¿Tú sabes que le rehuye la oposición? A discutir la reforma integral de fiscalidad que tiene que tener el Estado dominicano. No este gobierno, no, porque los gobiernos son pasajeros. El Estado es permanente. Sí. Es lo único que nosotros tenemos que abrazar y abrigar. Entonces, ahí es que vemos esta irresponsabilidad del senador del distrito. ¿Quién no quiere que le mejore su salario? ¿Quién no quiere que le llegue algo más? Claro. Pero tenemos que tener la responsabilidad para decir que eso es lo que alimenta programas sociales. Es lo que quiere, que disminuyamos los presupuestos en educación, en salud, en vivienda, en alimentación. Y sobre todo es así, ¿tú saben qué? Hasta en la misma seguridad ciudadana. Porque 20,000 millones de pesos, sacarlo del presupuesto. No, no fue así. ¿Vamos a quitar los fondos a los partidos? 1.200 millones le dieron.
Esa sería una buena alternativa. 1.200
millones le dieron a la Fuerza del Pueblo.
Esa sería una buena alternativa.
Claro, y los candidatos se quejaron de que no le dieron recursos. Claro, claro. Y los delegados se les retiraron al mediodía. ¿Por qué no explicas la fuerza del pueblo eso?
Yo estoy de acuerdo que una de las fuentes para sacar dinero para indexar los salarios...
¿El barrilito, vamos a eliminarlo?
El barrilito y también los fondos a los partidos políticos en periodos no electorales. ¿Eso sería bueno?
Sí, así
es. Eso sería bueno porque ¿qué hacen los partidos con esa millonada muchas veces? Y además... no hay forma de
que no paguen ni un cursito a los dirigentes para que conozcan el Estado.
Nada de eso. Y cuando el presidente Abinader propuso el fondo de los partidos políticos para la universidad,
le cayeron encima.
Y se quedaron callados, no hicieron nada.
Sí.
Eso sería bueno que en periodos no electorales ese dinero se use en obra de bien social. Claro. Eso sería bueno.
A mí me dan 1.200 millones y yo me voy y desarrollo en la provincia de Independencia, que está en pobreza.
Mire, yo de eso he fijado mi posición. Yo estoy de acuerdo con que la propuesta de Omar, pero que la traiga, como yo dije, con un adjunto de donde van a sacar los 22 mil millones de pesos que conlleva la indemnización. Entonces, una fuente, hay dos fuentes ahí que ustedes han determinado, que yo siempre he creído que eso es una aberración política, el tema del financiamiento de los partidos políticos. En un momento determinado, está bien que se hiciera de esa forma para que evitar la penetración de dinero proveniente de forma ilícita, como es el narcotráfico, el lavado de activos, para el financiamiento de los partidos políticos. Ahora, pero se ha visto en la práctica que eso no ha impedido eso, porque usted ha visto cuántos narcotraficantes de todos los partidos políticos, incluyendo este partido, en este, es el que más se ha descubierto, porque cada vez que piden una extradición, el presidente lo manda para allá, no importa quién sea de su partido, ni la oposición que ocupe dentro del partido.
O del gobierno.
Y ahí están los hechos, ahí está demostrado que el presidente ha dicho... Tengo amigos, pero no tengo cómplices. Si usted violó la ley, usted tiene que cumplir por esa violación. Ahora, este partido y este gobierno no empaña ni tal.